34 minutos ya pasaron de la hora 18. Vamos a empezar con nuestra primera entrevista pactada para el día de la fecha. Le vamos a dar las muy buenas tardes al señor Nicolás Carnuovi, flamante presidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Muy buenas tardes, Nicolás. Mauro Molina de Radio Nacional Formosa y todo el Norte Grande lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Muy buenas tardes, un placer estar acá con vos.
Bueno, primero que nada, felicitarte, Nicolás, por esta, noticia, ¿no? Que seguramente te llegará de mucho orgullo. Bueno, consultarte, Nicolás, para empezar justamente esta entrevista, ¿qué balance se podría dar desde allí, desde la Cámara de Legumbres de la República Argentina? Bueno, seguramente muchas novedades y noticias tenés para darnos. Toda la radio pública te escucha.
Bueno, ante todo, bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones. La verdad es que desde la Cámara de Legumbres, bueno, todos los años enfrentamos nuevos desafíos. La Cámara reúne a los productores, a los comercializadores, procesadores, a los brokers internos y a los brokers internacionales, todos los que están rodeados de alguna manera en el sector de las legumbres. Para el público que no sabe bien qué son las legumbres son básicamente cuatro cultivos principales. Hay un montón de legumbres, pero dentro de lo que nosotros consideramos en Argentina legumbres secas, son los cuatro cultivos, que son poroto, garbanzo, arveja y lenteja, de los cuales son todos cultivos de invierno que se producen en la Argentina, en diferentes zonas. Digamos, el poroto se hace en el norte, el garbanzo se hace en el centro-norte del país, y la arveja y la lenteja más en el área central y en la provincia de Santa Fe, como para darles un panorama general, digamos, ¿no? Y la Cámara reúne a toda la gente de alguna manera que está interesada y participa dentro del negocio y de la industria del sector de legumbres.
Muy bien, Nicolás. Consultarte, digamos, en términos de resumen, ¿cómo se ha trabajado justamente de la Cámara Argentina de Legumbres a raíz de toda esta pandemia? ¿Con qué situación se encuentra justamente esta parte importante que tenemos en el anillo productivo de lo que produce, digamos, nuestro país?
Bien, bueno, Mauro, en lo que sea la producción interna, la realidad es que la producción interna, como cualquier actividad del campo, siempre estuvo exceptuada de alguna manera. Excepto en los primeros momentos de la pandemia del año pasado, por marzo y por abril, donde de alguna manera era todo un tema el transporte, cómo uno entraba a una provincia, salía de otro, llegaba a una planta de proceso para descargar, cosechaba en el campo. Digamos, más allá de esos inconvenientes logísticos, apenas empezó la pandemia, la realidad es que la parte interna siempre estuvo exceptuada y siempre estuvo trabajando muy bien. De alguna manera el campo nunca paró. No se puede decir que el campo haya sentido la pandemia. De alguna manera el campo es una actividad exceptuada, la cosecha no puede esperar, y por otro lado tiene cero riesgo, porque en el campo de alguna manera uno trabaja solo, por así decirlo, hay muy poco interacción de gente, digamos, ¿no? Hay mucho espacio, es al aire libre, de alguna manera tiene cero riesgo, por así decirlo. Y en lo que sea las plantas de proceso, al ser industrias de alimentación, siempre estuvieron exceptuadas, no solo alimentación, sino alimentación, comercio exterior, agroindustria estuvo siempre exceptuada. Bueno, se tomaron todos los riesgos necesarios, todos los recaudos necesarios para, de alguna manera, aminorizar el riesgo todo lo posible. Y la realidad es que ha dado resultado, porque no ha habido muchos contagios o prácticamente ninguno que sucediera en la planta, en las plantas de proceso. También es importante remarcar que las plantas de proceso de legumbres, la mayor parte, te diría, o el 99%, se encuentran en localidades chicas, ¿no? No se encuentran en grandes provincias ni centros urbanos, se encuentran en localidades chicas donde viven 3.000 personas, 5.000 personas, 10.000 personas. Entonces, de alguna manera, el espacio, el aire libre, hizo que de alguna manera sea más fácil el control y más difícil la propagación del virus. Y después, en lo que sí tuvimos de alguna manera que adaptarnos muchísimo a la pandemia es en cuanto al comercio exterior. Las legumbres, el 99% de lo que se hace de legumbres se exporta, sacando la lenteja y algo de arveja, el poroto es casi el 100%, el garbanzo es casi el 100% exportación. Bueno, hay un desafío desde la Cámara de Legumbres sobre, de alguna manera, para trabajar vía Zoom, vía mail, vía teléfono. Ya lo hacíamos muchísimo nosotros, y lo que más cambió es que las ferias, las convenciones, las exposiciones en el mundo se suspendieron todas, digamos, al igual que en Argentina, se suspendieron en todo el mundo, y es el día de hoy que después de 1 año y 3 meses, diría un año y 4 meses de pandemia en el mundo, no se hicieron más ferias. Se está pensando que en octubre se puede hacer una feria en Alemania recién.
Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes, Augusto Venturo desde Santiago del Estero. Te quería consultar, Nicolás, ¿por qué no abunda, digamos, información en torno al valor nutricional de las legumbres? No se ve mucho. ¿Crees que es necesario fomentar, digamos, campañas para un mayor consumo en lo que es el país?
Hola, Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te cuento, a ver, la realidad es que la información nutricional va de la mano, como vos bien decís, del consumo de legumbres, ¿no? En general, uno primero lo consume por gusto, un alimento, o por interés, y luego mira cuán sano o no sano es. O de alguna manera ahora, con toda la política que hay y la tendencia de la comida saludable, uno puede mirar cuán saludable es un producto, pero a la larga, si no le gusta y no está acostumbrado a comerlo, no lo va a comer, por más saludable que sea, ¿no? De alguna manera. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Desde la Cámara de Legumbres hacemos un montón de acciones para tratar de, la palabra sería incentivar el consumo, pero a través de la concientización. La gente tiene que conocer las legumbres y saber cómo se comen y cómo prepararlas. Desde la Clera nosotros donamos cientos de toneladas todos los años al Banco de Alimentos y a otras instituciones. Antes, pre-pandemia, digamos, habíamos hecho varias políticas sociales con comedores escolares en diferentes zonas del país para que contratábamos a algún cocinero que explique cómo se come la legumbre y además lo donábamos, lo cual, digamos, todas las empresas que hacen Clera ayudan muchísimo a toda la parte de las entidades sociales. Ahora, cuando nos enfrentamos al consumo, es como vos bien decís, o sea, de carne se consumen arriba de las 50 arriba de las 50 para de carne se consuman, sí, 50 kilos por persona por año, ¿no? Ese es el número. Y de legumbres estamos en 0,7 kilos por persona por año. O sea, casi 90 veces más carne, 80 veces más carne que carne de vaca, siempre hablo, ¿no? Carne de vacuna, que legumbres. Es difícil cambiar el hábito de consumo del argentino, ¿no? Nosotros crecimos de alguna manera, la mayor parte de nosotros. A mí me gustan las legumbres, pero porque las aprendí a comer de chico, pero la mayor parte de nosotros le gusta la carne, en menor medida consume pollo, arroz, papa y muy poca legumbre. Te diría casi nada, ¿no? La realidad es esa, sacando alguna lenteja. Es un trabajo que va a llevar muchísimos años, Augusto, concientizar a la gente, porque hay que hacer un cambio cultural y esto viene de la tradición y de la cultura argentina.
Muy buenas tardes, Nicolás Carnubi, presidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina, que está en contacto con nosotros aquí en nuestro living virtual. Nicolás, ¿cuál es la superficie que está destinada para justamente las legumbres? Teniendo en cuenta que esto tiene mucho que ver y va de la mano también con lo que es la soja, el maíz y el trigo, que también se trabaja muchísimo en nuestro país. Esto va totalmente relacionado uno con otro, y ¿cuál es la superficie, reitero, destinada a las legumbres?
Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, te cuento, te voy a separar las cuatro legumbres. Si vamos al poroto, tenemos que hablar que entre poroto blanco, poroto negro, porotos de color, y bueno, este año hay bastante poroto mungo en el norte, digamos, de lo que más creció es el poroto mungo. Estamos hablando más o menos de 320, 370, estamos hablando arriba de las 400.000 hectáreas, solo de poroto, ¿no? Más o menos 400, entre 400 y 425.000 hectáreas de poroto. De garbanzo, mira, la verdad que este año se va a sembrar muy poco garbanzo por el trigo, que vos estás diciendo algo, ahora lo vamos a relacionar todo, pero de garbanzo tenemos que hablar que los últimos 5 años de 80.000 hectáreas, estamos hablando de arvejas de otras 80.000 más o menos, y ahí estamos en 480, 500, 580 y muy poco de lenteja. Estamos más o menos hablando de las 600.000 hectáreas de legumbres en la Argentina, ¿no? Poco más, poco menos. Por supuesto que esto tiene directa relación con lo que vos acabás de mencionar, que es el precio de los commodities. ¿Cómo afectan los commodities a la producción de legumbre y su precio? Mirá, la realidad es que va a afectar mucho. Vamos a ver lo que pasa este año, porque acá juegan dos cosas. Por un lado, en el caso de algunas legumbres, como son las legumbres, son cultivos de invierno, vos necesitás en muchos lados, especialmente en el norte, por ejemplo, acumular agua para poder sembrarlas en invierno. Sabemos que el invierno es seco, ¿no? Es seco en Córdoba, es seco en Tucumán, digamos, por una cuestión lógica. O sea que si no tuviste de alguna manera agua útil acumulada, ya de por sí es difícil sembrarlas. Las condiciones son muy riesgosas. Y en segundo lugar, este año van a jugar los precios de los commodities. Hoy por hoy, si me preguntás a mí, se van a, con los precios que tienen las legumbres actualmente y la soja y el maíz, se va a reducir el área. Es natural, va a pasar acá y va a pasar en cualquier país productor de legumbres. Está pasando en Estados Unidos y en Canadá en estos momentos, está pasando en Australia y va a pasar en cualquier lugar. Hasta que la oferta, la demanda y los precios nivelen de vuelta las producciones a nivel mundial. Pero es un hecho, es difícil competir contra una soja con lo que vale, contra el maíz con lo que vale, y en el caso del garbanzo estamos viviéndolo ahora mismo, que se está sembrando garbanzo y trigo, y la realidad es que cuando uno hace la ecuación, el productor pone en una balanza hacer trigo, hacer garbanzo, la facilidad de comercialización, los riesgos que tiene, y la facilidad de hacer dinero, y bueno, evidentemente se inclina por el trigo, ¿no? Tenemos un trigo hoy por hoy más caro que el maíz. O sea, si uno se lo pone a pensar, no resiste mucha ecuación de alguna manera. Pero bueno, vamos a ver eso en octubre de este año, a ver cómo siguen los valores.
Hola, Nicolás, buenas tardes. Aquí Melina desde Salta. ¿Cómo estás? Yo tengo dos preguntas para hacerte. Una, ¿qué tal?
Hola, Melina.
Una técnica y la otra política. Por un lado, preguntarte, ¿es posible darle valor agregado a las legumbres, transformarlas en carne? Eso por un lado. No sé si querés contestarle y después te hago la otra o querés que te haga las dos juntas.
Como vos prefieras, haceme las dos si querés, por ahí están relacionadas, o por ahí no.
Bien, sí, un poco sí, porque, bueno, he sabido que el sector agropecuario, más puntualmente el sector vinculado a la carne, ha iniciado una medida de fuerza en protesta por la prohibición de exportar carne como medida para controlar los precios internos, y quería saber tu opinión respecto a este tipo de políticas, si crees que son efectivas. Y lo digo pensando también en un comunicado que salió justamente junto con la mesa de enlace, aquí la entidad Prograno, que agrupa a los productores de granos del norte, que se solidarizó justamente con los exportadores de carne.
Bien, hola Melina. Bueno, la primera pregunta. Las legumbres ya de por sí tienen un valor agregado. Es un valor agregado de alguna manera que no es enorme, pero tampoco es chico. ¿Cuál es el valor agregado de las legumbres? Bueno, las legumbres se pasan de ser un producto natural, de alguna manera, en las plantas de proceso pasan por una selección, un tamañado, una selección electrónica, una vibración, etcétera. A ver, la realidad es que vos me preguntás si tienen una transformación de la mercadería. No produce una transformación de la mercadería. Ahora sí produce una limpieza y una exigencia de calidad en cuanto a mercadería pura, limpia, blanca, sin cuerpos extraños, etcétera, etcétera, que sí o sí tiene que pasar por una planta de proceso, lo cual ya de por sí genera un valor agregado, a diferencia de la soja o el maíz que no pasan por planta de proceso, simplemente se acondicionan y se entregan. O sea que ya de por sí generan valor agregado. Ahora, en lo que vos me preguntabas es si eso genera valor a la carne, digamos, ¿no? La realidad es que las legumbres no van, digamos, para a darle alimento a las vacas, por así decirlo. Lo que sí se hace es, en algunos casos, y digamos, no todas las empresas, se puede de alguna manera el descarte de la legumbre. El descarte básicamente es lo que cuando uno procesa en una planta de producción queda como merma de producción. Digamos, en algunos casos puede ser el 5%, en algunos casos puede ser el 15% de lo que ingresa por la línea de producción. Ese descarte que nosotros llamamos es mercadería muy probablemente que no se puede exportar, salvo algún destino en particular, y eso se puede desactivar mediante determinados hornos, y ese alimento se le puede dar a las vacas, o se les da en algunos casos, se les mezcla con cereales, con comida balanceada, etcétera. Ahora, no es algo que se use habitualmente, ni mucho menos. Pasa que de alguna manera se vende a veces, pero no es algo habitual, o sea, no va a las vacas de alguna manera la legumbre, no hay forma. Después, en base a lo que me comentás de qué piensa. Mirá, la política de Clera, Clera forma parte del Consejo Agroindustrial Argentino, es una de las cámaras que forma parte, bueno, está siempre en las reuniones, y Clera, al igual que el resto de las demás cámaras del Consejo Agroindustrial Argentino, evidentemente no estamos de acuerdo con la política que se implementa a la carne. Si vos me preguntás a mí, en lo personal, qué pienso, yo creo que ya quedó demostrado que este tipo de políticas no solucionan el problema de fondo. Desde Clera estamos absolutamente comprometidos con el país, con bajar la inflación y con ayudar a erradicar la pobreza. Hacemos todo lo posible desde nuestro lado. Ahora, creemos que no al igual que las demás cámaras del Consejo Agroindustrial, no es la política adecuada ni la forma adecuada en la que las autoridades llevaron esto adelante.
Perdón, repregunto, ¿y cuál sería la política que a tu criterio habría que implementar? No sé si tenés la respuesta igual.
Mira, la realidad, Melina, es que yo desde mi lado no soy un especialista en carne. No te puedo contar, digamos, porque no. A ver, creo que sería más adecuado que te lo conteste alguien que esté en el sector de la carne que yo, que estoy en las legumbres. Yo, digamos, de alguna manera, de carne conozco poco y no soy un especialista sobre qué política sería la adecuada. Ahora, si me tengo que guiar por la historia y lo que ha sucedido en la Argentina, evidentemente no es la adecuada porque no nos ha llevado a buen puerto.
Bien, ¿cómo va, Nicolás? Les recordamos, audiencia, que estamos en charla, en conversación con Nicolás Carnubi, presidente de Clera, la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Soy Silvia Villavicencio desde Nacional Resistencia y mi pregunta está más orientada a la posición que tiene Clera respecto de la discusión que se ha dado en los últimos años sobre la ley de semillas, una ley que fue estimulada desde algunos sectores, desde algunos otros fue rechazada, sobre todo de los sectores más pequeños, de la agricultura familiar, por ejemplo, porque entienden que es un avance de las agrosemillas, y sobre todo de los grandes agroexportadores, en contra de la soberanía alimentaria. ¿Cuál es la posición que tiene la Cámara en este caso?
Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, la Cámara en sí sobre este tema no tiene una posición tomada, porque la Cámara agrupa un montón de empresas, son de empresas más grandes, más chicas, en general son todas empresas familiares de capitales nacionales, y dentro de las empresas hay de todo, como yo le decía a Mauro cuando arrancamos, hay de todo. Vos tenés empresas, digamos, que se dedican al corretaje, empresas que se dedican a la producción, empresas que se dedican a la exportación, empresas que se dedican al procesamiento, empresas que están integradas en su totalidad, desde la producción hasta la exportación final. Entonces, dentro mismo de Clera tenemos una charla interna sobre cuál es la mejor política a tomar. Si vos me preguntás a mí, digamos, de alguna manera, qué pienso yo como presidente, yo soy de la idea que la ley de semillas es una muy buena idea y muy buena ley. Ahora hay que ver cómo implementarla y qué medidas tomarla para poder proteger a determinados sectores. Ahora, no caben dudas que en el caso de la legumbre, puntualmente voy a hablar, la genética y el desarrollo de la semilla es algo que tenemos pendiente. La realidad es esa. Nos pasa con el garbanzo, nos pasa con el poroto. Con la arveja, de alguna manera, tuvo su avance, y fue lo que medio empezamos a hablar este tema por el tema de la arveja, pero en el garbanzo y en el poroto, la realidad es que nos quedamos, lo tengo que reconocer. Hay que tratar de incentivar la genética. ¿Cómo es la forma? Probablemente una ley de semillas, pero hay que ver de qué forma se puede implementar esa ley para que beneficie a todos los sectores.
¿Y hay alguna chance de discutirlo, por ejemplo, como Cámara o como sectores independientes? Porque estuve viendo por allí más o menos quiénes son las industrias que constituyen a la Clera y hay algunos nombres que, por ejemplo, la gente rápidamente puede ubicar, como Grobocopatel, por ejemplo, que lo tiene muy 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 identificado, insisto, y hay otros sectores más pequeños, ¿no? Decía, hablar con la gente del INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, o con otros sectores productivos como el INTA, establecer esos vínculos también, sobre todo con estas legumbres de las que decías que están como un poco más retrasados.
Bueno, en el caso del INTA, Silvia, tenemos, digamos, gente de la Comisión Directiva de Clera que estamos permanentemente en contacto con ellos, gente que se dedica más a la parte técnica y que entiende mucho más de técnica que yo en lo personal. La realidad es que no hay duda que con el INTA o con semilleros privados, en realidad con las dos, porque uno tiene que ir por los dos caminos, ¿no? Para mejorar la genética hace falta un montón de cosas, no solo estructura y financiamiento, sino tiempo, paciencia y dedicación. Tanto el INTA como algunos semilleros privados que CLER apoya, de alguna o de otra manera apoyamos, están trabajando en eso. Ahora, la realidad es que nos falta, si me preguntas. Y la ley de semilla, creo que si podemos de alguna manera adecuarnos todos a la ley, cambiar algunos puntos quizá que son medio controversiales de alguna manera para alguno que otro, creo que es la forma, que es el camino la ley de semillas. Después podemos discutir qué poner y qué no poner dentro de la ley, pero no tengo dudas que la ley de semillas es el camino que uno tiene que hacer, porque es la forma que uno protege a la gente que invierte y dedica muchísimo tiempo en el desarrollo.
Bueno, después en todo caso discutiremos en otro ámbito, particularmente la ley de semillas, que es como un tema aparte. Muchas gracias.
Gracias a vos.
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Daniel Flores, de Radio Nacional Jujuy, te saluda. Hace un rato, bueno, comentabas un poco también de un panorama internacional, digo, que no sería quizás muy, muy propicio para el sector. Y me gustaría que por ahí nos cuentes un poco más, si hay alguna proyección, si lo analizan ustedes, por supuesto, también, al panorama internacional, el panorama a nivel internacional para las legumbres.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te cuento, a ver, como ya he comentado antes, las legumbres exportan, en el caso del poroto y garbanzo, casi en un 100%, no hay consumo interno, muy poco, ¿no? En el caso de la arveja, ahí se exporta un 60%, un 70%, en el caso de la lenteja se exporta muy poco, porque se produce también poco, ¿no? Entonces, Daniel, lo que nosotros hacemos permanentemente es monitorear los mercados internacionales, tanto de estas legumbres como de las legumbres que producen otros países. En algunos casos son las mismas, en otros casos son parecidas o son productos suplementarios a lo que nosotros exportamos, y lógicamente, como decía Claudia, los precios de los commodities internacionales, que de alguna manera marcan una base, por así decirlo, de precios. Muchas veces tienen relación y muchas veces pasa en la realidad que no tienen relación. Uno no se lo puede explicar con argumentos lógicos, pero bueno, es lo que sucede en el mercado. La realidad es que lo monitoreamos permanentemente, Daniel. Estamos todos los días en el mercado, los operadores, cotizando, tratando de vender, tratando de que la Argentina pueda tener una mayor exportación, un crecimiento en las ventas, tratando de mantener y fidelizar los mercados que ya tenemos y tratando de poder introducirnos en mercados nuevos. Lo hemos hecho, no sé, con el caso del poroto negro, éramos muy Brasil dependientes, seguimos siendo Brasil dependientes, pero no tanto, hemos incrementado las exportaciones a más de 40 países el último año. En el caso del poroto blanco tenemos exportaciones a más de 60 países los últimos años. O sea, ha ido creciendo, quizá no tanto en volumen y no tanto a la velocidad que nos hubiera gustado, pero sí ha crecido en cuanto a la atomización de los destinos. Y para crecer en volumen, bueno, entre otras cosas, es una mezcla de un poco lo que fui explicando, lo que me decía Silvia de la semilla, lo que me comentaba Melina de la parte política. Las legumbres pueden crecer un montón en la Argentina, y el mundo en general lo toma bien, porque si me preguntás a mí, son muy pocos los años que la Argentina se queda con mercadería sin vender. Siempre se vende la mercadería. Es un tema de precio, es un tema de calidad, pero siempre se vende. Esa es la realidad, Daniel.
Gracias.
Bueno, Nicolás, la última. De toda la producción nacional, ¿cuánto se va para la exportación? Y nada, solamente agradecerte por todo este tiempo que nos brindaste aquí en nuestro living virtual para toda la región norte de nuestro país.
Un placer, Claudia. Mira, te cuento, en el caso de los porotos, tanto poroto negro como poroto blanco, como porotos de color, como poroto mungo, me animo a decirte que se va el 99% de la producción. No te digo el 100%, porque bueno, algo se vende en el mercado local, uno va al supermercado, ve porotos en ensaladas, en algunos restaurantes, en algunos lugares. La gente en realidad que en su casa no come demasiado, te tengo que ser sincero, me gustaría que pase, pero no pasa. O sea, en el caso del poroto me animo a decir que entre un 95% y un 99% se exporta. En el caso del garbanzo pasa lo mismo. Ahora hay un poco más de pasta de garbanzos, que se ve humus en varios lados. En el caso de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires se come fainá, pero tampoco son números de volúmenes de toneladas que impresionen. Me animo a decir que el 90-95% de garbanzos se exporta todo también. En el caso de la lenteja es la legumbre más chiquitita. Se produce muy poca lenteja en Argentina y esa se queda todo en el mercado interno. Pero estamos hablando de 20.000 toneladas, es un número chico para un país con casi 50 millones de personas. Y bueno, estamos acostumbrados en el invierno a comer guisos de lentejas y de alguna manera se fue comiendo más. Esa, digamos, 100% consumo interno, pero es la que menor producción tiene, o sea, es irrelevante la producción al lado de las otras, ¿no? Claro. Y en el caso de la arveja, te diría que puede ser 40%, entre 30% y 40% consumo interno y el resto exportación. Está más o menos pareja esa. El consumo interno básicamente es lo que uno consume en lata. El mayor consumo va a la lata, digamos, a las grandes marcas que uno conoce, unas marcas más chicas, y el resto se exporta toda.
Bueno, muchísimas gracias, Nicolás Carnubi, por tu tiempo y por habernos explicado todo esto. Y bueno, habrá que, entre todos, tratar de cambiar también nuestro estilo de alimentación aquí en nuestro país, ¿no? Como decías vos, va a ser bastante costoso, pero no por ello imposible.
No, hay que darle tiempo, Claudia, hay que darle tiempo y concientización. Es un tema de tiempo, es cultural, no lo podemos cambiar de un año para el otro.
Así es, coincido totalmente. Gracias, Nicolás Carnubi, presidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Nos vamos hacia las noticias de LRA1. Ya volvemos con Norte Grande.